pues hablan de que no quieren más dictadura en Cuba. Está bien, ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran.
Esa es la opinión de
Esa es la
usted.
opinión de ustedes y bueno, y si por supuesto comentan las noticias, mucho mejor.
Qué bueno que interactúan.
Muchas veces nosotros no respondemos, no hay chance a veces de responder, ¿no? De estar pendiente de la red social, pero siempre lo leemos, créanme que sí, que lo leemos, muchas veces no respondemos porque a unos sí, a otros no, y eso se ve muy feo. Y no queremos enfatizar en responderle a una persona y a otra no. Así que mejor leemos, tomamos. Y por supuesto, y nos gusta que nos estén viendo. Así que reitero, muchísimas gracias a los que nos ven a través de Facebook, a través de YouTube y los que nos escuchan a través de las ondas de Radio Martí. ¿Qué hay
Muy
para
bien.
hoy?
Hoy en la tertulia de las noticias, como son Cuba y Estados Unidos, hablan sobre temas migratorios. Con esto arrancamos el programa.
Tema controvertido, ¿eh? O por lo menos se ha convertido en algo controvertido. Han habido incluso protestas acá en la ciudad de Miami de muchos exiliados que están en desacuerdo. La situación en la frontera y la situación de la estampida de cubanos es tan seria que yo creo que esto hay, de alguna manera hay que tratar de resolverlo. Vamos a explicarlo después un poco más adelante, pero esto no son conversaciones ni negociaciones para hablar del problema político cubano y de los presos. Yo creo que
Ni es nada nuevo.
esto viene desde
No
la
es
década del
nada
80,
nuevo,
amigo mío,
claro.
desde la década del 80 que lo vamos a conversar también.
Hablando de inmigración, más de 176.000 cubanos están residiendo en España, la mayor cifra en 20 años.
Increíble, increíble.
Y la producción de leche en Cuba se derrumbó casi un 60% en los últimos 21 años.
¿Se
Óigame,
acuerda? ¿Usted se acuerda?
hasta la leche
¿Usted se acuerda de
se ha
aquello?
puesto.
¿Se acuerda de aquello? Y eso de un vasito de leche, para eso se va.
Ya esa gente pasó al olvido.
Pero sigue tomando
Y hay
leche.
una generación que no sabe de lo que usted habla.
Sí, se lo vamos a decir después. Fue Raúl Castro que lo dijo, pero él sí sigue tomando leche. Vamos. Bueno,
Sí,
sí,
está
no,
bien.
deja eso, deja eso. Me dicen por aquí
Sí.
algo que no voy a repetir.
Muy bien.
Vámonos hoy con Jorge Enrique Rodríguez, periodista de Diario de Cuba, periodista independiente. Se encuentra en La Habana, pero es uno de los colaboradores de Diario de Cuba, del periódico Diario de Cuba. Por eso lo presento como un periodista de Diario de Cuba, pero en realidad es un activista, es un opositor, es un periodista que está dentro de Cuba, en La Habana. Y Michel Suárez, nuestro corresponsal por allá, por el viejo continente, se encuentra en Madrid, España. Con ellos dos, a tertulia, Juan.
En las noticias como son, tertulia.
Jorge Enrique Rodríguez, un placer como siempre tenerte desde La Habana. ¿Cómo estás?
Ay, buenas tardes, José, Amado, y un especial, que se pongan bravos, un especial a Michel, que para mí es un privilegio siempre compartir compartir con alguien que fue quien, ya lo había dicho en una anteriormente, quien realmente estuvo ahí en mis primeros pasos en el periodismo, y fue Michel precisamente quien me inició en esas líneas.
Haces muy bien en decirlo, porque Michel también nos inició a nosotros en este periodismo.
Profesor Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Muy bien, ¿qué tal? Bueno, es mutuo el abrazo con Jorge Enrique, con todos ustedes y por supuesto un saludo a todos los cubanos en ambos lados del estrecho de la Florida y en cualquier parte del mundo que nos estén sintonizando o viendo a través de cualquiera de nuestras plataformas.
Muy bien, bueno, vamos a las informaciones.
Bueno, representantes de Estados Unidos y de Cuba se han reunido en las últimas horas en Washington. Han hablado de asuntos migratorios en lo que se considera el primer diálogo de alto nivel entre ambos países desde la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca. Entre tanto, grupos de exiliados cubanos han criticado el paso que ha dado la administración Biden de reunirse con autoridades de La Habana para tratar los temas migratorios. Por ejemplo, Silvia Iriondo, líder de Madres y Mujeres Antirrepresión, Mar por Cuba, como se le conoce, lamentó en declaraciones a la agencia española EFE que Estados Unidos permita nuevamente que el régimen castrista utilice al pueblo de la isla como un proyectil para lograr contrapartidas a cambio de nada, dice la activista Silvia Iriondo en esta nota que recoge la agencia española EFE. Hay opiniones de ambas partes, del sur de la Florida, dentro de Cuba. Yo creo que qué interesante antes, que está con nosotros Jorge Enrique
también. Antes de pasar a Jorge Enrique, solamente voy a decir las palabras de Carlos Fernández de Cosío, que es el jefe de la delegación cubana en estos encuentros migratorios, en esta reunión que se ha llevado a cabo en Washington. En esta ocasión se ha llevado a cabo en Washington. Otras anteriores se han llevado a cabo en La Habana. Creo que se alternan en La Habana y en Washington. Esta ha comenzado o ha reiniciado en Washington. Antes de entrar a la reunión, dijo, existen y tienen vigencia acuerdos bilaterales que comprometen a ambos gobiernos con garantizar que la migración sea regular, ordenada y segura, con obligaciones respectivas dirigidas a ese fin. Con ese tuit, con esa idea, el señor representante del gobierno cubano entró a la reunión. Así que, aunque estas reuniones muchas veces lo que se produce en las declaraciones son muy formales, todavía cuesta mucho trabajo después que se reúnen conocer lo que pasa. Hay que esperar un poco, y cuando digo esperar es a que se pongan en funcionamiento los acuerdos o lo que se llevó a cabo para irnos enterando, porque generalmente los comunicados se llevó a cabo de una manera cordial, acordamos trabajar en el asunto y estamos trabajando por tal tema, pero parece que los acuerdos migratorios, que sobre todo están en las 20.000 visas que se comprometió Estados Unidos a otorgarle a los cubanos dentro de la isla para que salgan de manera legal, ese va a ser el tema, ese ha sido el tema fundamental de Cuba.
Recogemos también las declaraciones de Rosa María Payá, líder de Cuba Decide. Dice ella, escribe en un tuit: los únicos puntos a tratar con la dictadura son liberación inmediata de los presos políticos, respeto a los derechos humanos de los cubanos, incluidas las elecciones libres. Claro, esto no se va a conversar. Condiciones para sentarse. Así se acaba la crisis migratoria, según Rosa María.
Bueno, de todas maneras, vamos a pasar con Jorge Enrique a La Habana, y yo creo que es el punto de vista interesante, porque estás en La Habana, estás pulsando el sentir de muchas personas por allá por la isla, Jorge Enrique.
Sí, lo primero es que, digamos, el debate no está tan extendido en lo que sería la sociedad civil, sino en los sectores que más, la disidencia, los periodistas independientes, es decir, en las personas que están implicadas de alguna manera activamente en este proceso de pelear contra el régimen cubano. Muchos alegan que Estados Unidos se le adelantó a México, dicen que se le adelantó porque México había una noticia de que AMLO podría, supuestamente vendría en el mes de mayo a conversar sobre temas migratorios con el régimen cubano, y están crucificando a Biden con el tema de la crisis, de esta onda de conversaciones sobre temas migratorios, bien especificado, como ustedes señalaron, es decir, que son rondas de conversaciones sobre temas exclusivos migratorios, que no son conversaciones de otra índole. Este tipo de debate realmente lo que deja un poco incómodo y desinformado al pueblo como tal, ¿no? Que al final lo que está viendo, piensa el pueblo, que lo que se está discutiendo es, temas como mismo pasó con Obama con el gobierno de Raúl Castro, y entonces hay mucha confusión al respecto, y lo que realmente aquí se trata solo es de temas migratorios, no de otra índole, ¿no? Yo creo que una posición radicalizada con respecto a esto, la población cubana no está pensando en todas las personas que están corriendo el riesgo de hacer rutas migratorias llenas de peligro, como es la de Centroamérica, también peligrosas, como también es la de Europa. Yo creo que todas aquellas personas que sin ahondar y ir al detalle, al matiz de esta serie de conversaciones, está obviando a esa otra parte del pueblo. Eso a mí personalmente siempre me deja un mal sabor, porque yo, particularmente, Juan Enrique Rodríguez, estoy en esta pelea por el pueblo, no por mis problemas personales, porque yo hace 10 años podría haberme quedado en otro país a vivir y desentenderme de la realidad de Cuba. Si estoy aquí es porque estoy defendiendo el interés de un pueblo del cual yo también soy parte, ¿no? Y hay que aclararle al pueblo las cosas, hay que informar al pueblo y no caer en este tipo de confusiones que ahora mismo están surgiendo, que son bastante radicalizadas y podrían dar al traste con, principios, medidas y retorno a conversaciones y acuerdos que están planteados, como bien decían ustedes ahorita, desde la década del 80.
Sí, señor. El comenzaron en la época de Ronald Reagan, repito. De todas maneras, yo creo que aquí el problema es que hay una crisis. Por un lado, bueno, Estados Unidos no puede soportar que le entren los inmigrantes de esa manera. Es un problema de seguridad nacional y cada país establece las leyes como lo estime conveniente el que esté al frente de ese país en ese momento, en este momento la Casa Blanca dirigida por Joe Biden. Esto por un lado. Por otro lado, yo creo que aquí hay un tema que no se menciona mucho y es que al gobierno cubano, porque todo el mundo le da la victoria, todo el mundo no, mucha gente le da la victoria al gobierno cubano. Qué inteligente es el gobierno cubano, presiona Estados Unidos y Estados Unidos cede a sentarse a conversar. Yo creo que al gobierno cubano le conviene en este momento y está luchando en este momento porque los acuerdos migratorios se reanuden. Por una sencilla razón, el gobierno cubano, si hay 20.000 visas que Estados Unidos se compromete a otorgar como mínimo 20.000 visas al año, como existe ya, ese acuerdo existe, esto no es nuevo, ese acuerdo existe ya. Hay 20.000 cubanos que van a estar en el proceso para irse. Pero hay otros 100.000 que pudieran estar abocados a ese proceso. Y eso es lo que quiere lograr el gobierno cubano, que haya personas pensando en irse del país y bajen el furor político, bajen el furor de la protesta, bajen el activismo. ¿Por qué? Porque pueden estar en un momento determinado llegando a un trámite de migración. Y el único país del mundo donde usted necesita la aprobación del gobierno con el que usted está en contra para que usted pueda salir del país, porque le piden carta del CDR, carta de lo que sea, tiene que tener una moral buena para que el gobierno le permita irse del país. Imagínese usted, eso es una super contradicción, pero pasa en Cuba. Entonces la gente baja ese furor de protesta porque quizás puede irse del país. Así que yo no creo que el gobierno cubano esté tanto presionando a Estados Unidos como está presionado internamente él mismo, está presionado por el descontento y lo que necesita es que estos acuerdos de migración vuelvan a implementarse para por lo menos intentar bajar ese nivel de protesta.
Es lo que siempre hace el gobierno de turno acá en los Estados Unidos. Por ejemplo, en las últimas horas vimos cómo el secretario nacional o de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, se reunía en Panamá con sus homólogos de Latinoamérica. ¿Y qué motivó la reunión? Precisamente la emigración.
No de cubanos, de todos.
No de cubanos, de todos, porque ahí están incluidos los colombianos que también están llegando, los venezolanos, los guatemaltecos, todo el mundo. Paso página. Usted me decía que hablan de que el gobierno cubano ha mostrado inteligencia porque siempre ha sentado.
Muchas veces terminamos dándole el triunfo al gobierno cubano.
Claro que ha tenido inteligencia. Mire, desde los primeros años de la revolución hubo un Camarioca, hubo un Vuelo de la Libertad, hubo un Mariel, hubo un éxodo del 94 y hay una ley de ajuste cubano que beneficia precisamente a los cubanos en Estados Unidos.
Pero eso no es inteligencia del gobierno cubano.
Eso es lo que le quiero decir a usted. Mira qué inteligente es el gobierno cubano.
Lo que ha habido es mal gobierno que ha obligado a la gente a salir del país.
Y un buen gobierno como el de turno en los Estados Unidos que le ha abierto las puertas a todos los cubanos. ¿Por qué no se la puede seguir abriendo? ¿Cuál es el motivo? Claro, ordenadamente, ahí está el problema. No hay país que aguante una inmigración ilegal por ninguna parte como está en estos momentos teniendo lugar en los Estados Unidos. Y eso hay que pararlo.
Michel Suárez.
Ese proceso que Amado ha descrito de cien miles y miles de personas haciendo trámites de migración y portándose bien, entre comillas, para que les permitan emigrar, no se sabe cuándo, es lo que se conoce popularmente como mantener entretenido al personal, ¿no? Por una parte, el gobierno cubano lo ha hecho con la subsistencia diaria de la gente, porque la crisis económica de nuestro país es completamente inducida, forma parte de los mecanismos del totalitarismo cubano, mantener a la gente con una java todo el día pensando en lo que va a cocinar cada mañana o cada noche y no pensando en otras cosas. Es totalmente inducida y forma parte de ese macabro sistema. Esta otra parte, la de emigrar, la de intentar obtener como premio irse del país y mantenerse dentro de unos márgenes políticamente adecuados, también complementa esa forma. Ahora bien, a mí me parece perfecto que la gente demuestre su libertad de expresión en Miami o donde sea, que proteste, que diga lo que piensa y que cada cual defienda sus propios intereses. Pero yo discrepo de Rosa María Payá, porque los intereses nacionales de Estados Unidos no son una cuestión de segundo orden. y creo entender en su declaración que lo primero es la libertad de los presos políticos, la democracia en Cuba, las elecciones libres, y esos son nuestros intereses, los intereses de los cubanos, pero no necesariamente son los mismos de Estados Unidos en cada momento. Y si le dan a elegir a una administración de Estados Unidos entre todas estas cosas que legítimamente opina y pide Rosa María Payá y que pedimos todos nosotros también, los intereses nacionales de Estados Unidos están por encima de eso, como también los de España, ¿no?
Claro.
Y de cualquier otro país del mundo. Acabamos de ver cómo España ha facilitado un acuerdo con Marruecos para evitar que otra dictadura feudal como la marroquí mande niños a la frontera y gente que intenta emigrar de manera violenta hacia las ciudades norteafricanas de España, entrar en la Unión Europea, y el gobierno español ha tenido que hacer un acuerdo con el rey de Marruecos para que esto pare. Hay muchas similitudes, ¿no?, entre ambos casos, el modo en el que el régimen marroquí ha hecho un chantaje a España a través de la emigración ilegal para obligar a negociar. Ya lo dije hace unos días, esto también es una especie de chantaje por parte del gobierno cubano, pero Estados Unidos tiene que actuar siempre en defensa de sus propios intereses, y lo que dice Rosa María Payá está bien, pero es una cuestión que tenemos que llevar adelante nosotros los cubanos, buscar la solidaridad de Estados Unidos, que es el país del mundo que más la ejerce hacia nosotros, y respetar ese marco, respetar el marco que plantea el gobierno en este sentido. Y si de esa conversación sale otra cosa que no nos gusta, pues la diremos. No tenemos que estar absolutamente de acuerdo con todo.
Ya que estamos con Michelle Amado y también Jorge Enrique, la nota que sigue acá en la tertulia la firma precisamente él, y tiene que ver con que más de 176,000 cubanos están residiendo en España. Además, la mayor cifra en 20 años. Cuéntanos, Michelle.
Sí, estas son las cifras actualizadas que ha dado hoy el Instituto Nacional de Estadísticas de España. Es, sin dudas, mirando el gráfico, la evolución de los datos, desde que se computa de manera seria el número de extranjeros en España, que es precisamente hace 20 años, por eso la énfasis en ese tema desde el año 2002, es el dato más alto, ¿no? Ni siquiera en los años 60, cuando hubo emigración cubana, que primero pasó por España antes de irse para Estados Unidos, hablábamos entonces, según el censo de población que pude consultar, de unos 20,000, 10,000 personas. Por lo tanto, quizás sea incluso la cifra más alta de la historia, ¿no? Pero objetivamente y mirando los datos, digamos que la cifra más alta de los 20 años. Y forma parte de ese panorama, ¿no?, de esa crisis migratoria que estamos viviendo por todas partes, que no solo se manifiesta a través de América Central, Estados Unidos y el Estrecho de la Florida, sino que también tiene que ver con personas que vienen a España a estudiar por reagrupación familiar o con pasaporte español y que se están viniendo cada vez más, pero también otras que han ido a Rusia o a Serbia o a cualquier otro país cerca de Europa que no exige visado a los cubanos y luego se las arreglan también en unas maniobras muy peligrosas en todo lo que tiene que ver con la Europa del Este, en países que no están en la Unión Europea y son peligrosas y luego intentan llegar a España. Este es el segundo polo, digamos, de la gran emigración que estamos viendo en estos momentos en el mundo, no solo Estados Unidos. Lo que pasa es que en el asilo está muy limitado en España y prácticamente se le niega a toda la población cubana, lo que sí tienen 3 años de lo que le llaman arraigo social para poder, digamos que, regularizar sus papeles 3 años después de haber llegado al país.
Increíble. Vamos, no sé si Jorge Enrique quiera opinar sobre esto o si nos vamos a la leche. Adelante, Jorge Enrique.
Sí, cómo
dime.
No. Dime. Sí, cómo no. Es decir, Michelle ahí que lo describió perfectamente y que anotó este otro polo que es a través de Europa, que yo lo he comentado en otras ocasiones. Yo no puedo dar detalles, no me corresponde dar detalles de los tejemanejes que están haciendo cubanos para intentar llegar a España, pero sí confirmo esto que Michelle ha señaló, que es la ruta. Tengo muchísimos casos que no hemos podido hacer un trabajo con toda la ley porque no podemos poner esos detalles, y es Rusia, Serbia, Macedonia, Grecia, es como la ruta que están siguiendo ahora decenas, centenares de cubanos, mayormente jóvenes. Esto hay que anotarlo bien. Este camino que es Rusia, Serbia, Macedonia, Grecia, para intentar llegar a España, el promedio de edad que hemos estado sacando por aquí está sobre los 25 años. y lo que han pasado ha sido de película. Yo, por supuesto, eso en algún momento se va a escribir a manera de crónica, pero es significativo el grupo de cubanos que están eligiendo esta ruta a través de países europeos, y que un grueso llegó en el momento del conflicto con Rusia y con Ucrania. Es solo para señalar eso, que para mí es muy importante que Michel lo haya dicho. Yo he insistido en eso porque nos concentramos por el grueso, realmente está por la parte acá de América, pero no podemos dejar de señalar esta otra alternativa, que es el intento de llegar hasta España, que por supuesto es la otra parte del grueso histórico de los cubanos que exilio o vivir o radicarse en otro país que no fuera Cuba, huyendo del desastre cubano.
Amén, Jorge Enrique, amén de la cantidad de cubanos que son residentes españoles, que tienen la ciudadanía española, que se han ajustado en Cuba por la ley de la familia, ¿no?, de los abuelos, que también tienen la posibilidad de irse a España a vivir. En momentos de crisis agarras tu pasaporte español y te vas para España. Pero bueno, vamos, hay una última nota que nos queda poco tiempo, pero está Jorge Enrique.
Y vamos a empezar la ronda de comentarios con él. Y es que la producción de leche en Cuba se ha derrumbado casi un 60% en los últimos 21 años. En 2020, dice esta nota del diario digital 14 y medio, en 2020 Cuba importó leche en polvo por valor de $120 millones. Y digo que está Jorge Enrique y camina a las calles de Cuba y sin duda de vez en cuando quisiera tomarse un buen vasito de leche.
Claro, lo interesante aquí es que cómo ha subido el sector privado la producción de leche y cómo se ha caído el sector estatal. Claro, la subida del sector privado no alcanza para sustituir lo que se necesita, ¿no, Jorge Enrique?
Sí, podemos tomar como punto de partida el caso del productor privado que hacía quesos. Ajá. Y que el gobierno lo metió preso, lo decomisó, es decir, lo utilizó, y fue aquellos momentos, recuerdan ustedes, amado José y Michelle, fueron aquellos juicios que se hicieron televisivos, ejemplarizantes, y uno de ellos fue a este señor productor de queso, que no tenía absolutamente ninguna irregularidad en lo que hacía, simplemente tenía hasta donde alcanzaba a hacer su queso. Por supuesto, para hacer queso hay que hacer leche, y todo lo que sabemos perfectamente que el régimen nunca le ha permitido ni a los pequeños agricultores, ni al sector privado, a nadie, incluso estas mordazas que le ponen a las propias cooperativas, que es la combinación entre el sector privado con negociaciones con ellos. El tema de la leche en Cuba, bueno, lo sabemos perfectamente, yo creo que no necesita presentación el tema de la leche en Cuba, que es emblemático. En Cuba uno deja de ser niño a los 7 años. Esto, yo conversaba los otros días con una madre sobre el tema de los círculos infantiles y sale a retomar el tema este de la alimentación en los círculos, que el régimen no permite que se le refuerce el alimento a los niños, es decir, que los padres le pueden llevar una meriendita, pero hay una ausencia de leche en los propios círculos infantiles, como mismo hay una ausencia de Capri. Y uno se pregunta, ¿por qué hablo Capri leche? Porque estamos hablando que si un país en 60 años ha sido incapaz de producir Capres para los círculos infantiles, que eso no recaiga en la familia cubana, que es incapaz de producir jarritos para que la familia no tenga que llevar sus jarritos al círculo infantil, ¿qué podemos esperar de la leche? ¿Qué podemos esperar de un régimen que está basado en aquella historia de Fidel Castro, su romance con Ure Blanca, y que la convirtió en un símbolo nacional? Imagínense ustedes. Ahora, el efecto actualmente, para saltar de un lado a otro y obviando muchas cosas, es que la leche en Cuba hoy está ya sobre los 1.500 pesos una bolsa de leche blanca, y la de leche, la amarilla, que es la más codiciada, se está cotizando entre los 1.600 y 1.700 pesos, pegado casi al salario mínimo en Cuba, ¿no? Yo lo último que quiero decir sobre esto es que el régimen, durante los interrogatorios, así sea cualquier tema, el tema que sea, los interrogatorios nos reiteran a nosotros, los opositores y periodistas independientes, que no fustiguemos una revolución, que todavía la revolución se está haciendo. Mano, sí. Son 60 años haciendo la revolución. Si no te funciona, cambia el canal. Y esto es emblemático con la leche en Cuba.
Sí, señor. Era el rey del queso, ¿te acuerdas? El rey del queso. Así le pusieron. Al hombre lo condenaron por hacer queso. Qué cosa.
Muy bien. Se termina el tiempo. Gracias a Jorge Enrique Rodríguez en La Habana, también a Michel Suárez. Hasta aquí La Tertulia.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Azulejos de Toronto y los Astros de Houston.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Azulejos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí, en este tema a fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, ante el dramático incremento de arribo en la frontera sur, funcionarios de Cuba y Estados Unidos se han reunido en Washington a puertas cerradas para abordar tema migratorio. El primer encuentro, por cierto, en 4 años. En las últimas horas, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que los acuerdos migratorios con Cuba están discontinuados y que en el encuentro pues se va a explorar la posibilidad de retomarlos. Claro. Hasta ahí la información.
Exactamente. De todas maneras, yo creo que vale la pena hablar un poco sobre qué son estos acuerdos migratorios, por qué se hacen, la necesidad de hacerlo. Yo creo que es también sumamente importante. Y con quién mejor que la entrevista que un abogado de inmigración. ¿Por qué un abogado de inmigración? Primero, cubano. O de origen cubano. Segundo, piensa como cubano, sabe las leyes cubanas, sabe lo que está pasando en Cuba, pero sabe también lo que pasa en Estados Unidos y cómo funciona el gobierno de los Estados Unidos. Por eso hemos invitado al abogado Ángel Leal, repito, un abogado especialista en asuntos de inmigración, pero muy conocedor también de lo que está sucediendo dentro de Cuba y cómo funciona el gobierno estadounidense. Doctor Leal, gracias por acompañarnos, bienvenido como siempre.
Muchísimas gracias, amado José Luis, y sobre todo por esas palabras. Y orgullosamente vengo de una familia oriunda de Guanajay, que en aquel entonces era Vanacampo, Cuba. Así que con mucho gusto y un cordial saludo a todos los hermanos guanajayenses que están en sintonía.
Qué bueno, qué bueno. Qué
abogado bien. Leal, ¿usted espera que se mejore la situación migratoria para las personas que van a emigrar, piensan emigrar o han hecho trámite para emigrar legalmente?
Es mi esperanza porque creo que hay varios temas sobre la mesa, entre ellos es, y creo que es el tema predominante, es el tema de la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba. Esa es la clave por muchísimos motivos. Primero, para abarcar todas las categorías de visa de inmigrantes. Sabemos que recientemente la subdirectora a cargo de asuntos del hemisferio occidental anunció una reapertura limitada a una sola categoría, la IR-5, que es padre o madre de un hijo adulto ciudadano americano, pero las demás categorías todavía no están no están listos para que sean entrevistados en Habana, siguen siendo Guyana. Todas las demás categorías de visa de inmigrante, que yo llamo las categorías preferenciales, hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, cónyuge, hijo menor de edad soltero de residente, hijo mayor de edad de residente, soltero, hijo casado de ciudadano americano y hermano de ciudadano americano, igual todavía están en Guyana. Entonces, para habilitar esos procesos migratorios en reclamaciones que están al día actualizadas de acuerdo al boletín de visas, es imprescindible de que estas entrevistas puedan tomar lugar en La Habana. También para las visas de no inmigrantes y también y sobre todo esto para reanudar, si Dios quiere, una vez por todas, el programa de reunificación familiar cubano, que a raíz de que sigamos la entrevista, con mucho gusto puedo profundizar sobre eso.
Claro, yo le pregunto, ¿cuánto afectó realmente, si es que lo afectó, no sé cuál es su opinión, el cierre de la embajada estadounidense en La Habana? Está un poco relacionado con esto que usted acaba de decir, pero quiero que sea más específico. ¿Cuánto realmente afectó que esa embajada se cerrara de sopetón en el 2016, verdad? Si mal no recuerdo.
2017. Desde el punto de vista migratorio, estoy específicamente dirigiéndome al tema de la inmigración.
Claro, claro.
De Cuba a Estados Unidos, catastrófico. Catastrófico, porque en un principio se intentó con Bogotá. Los cubanos necesitaban visa para ir a Bogotá, no fue factible. Eventualmente, como sabemos, termina siendo Guyana. No es tan fácil para que el cubano de a pie asista a una entrevista en Guyana a un costo exorbitante, pero sobre todo por no solamente por la capacidad de Guyana absorber todos estos casos que le corresponde a La Habana, a Cuba. Entonces, eso realmente ha frenado la inmigración cubana en gran parte, agrega a eso la pandemia, pero la peor parte de todo esto, y por eso digo catastrófico, es que producto de la clausura de la embajada americana en La Habana, Cuba, perdimos o se suspendió indefinidamente el programa de reunificación familiar cubano, que es una manera de adelantar el proceso migratorio. En pocas palabras, usted como hermano ciudadano americano pide a su hermano en Cuba. Es un proceso que demora en estos momentos de 14 o 15 años de que tenga derecho a la visa. De pronto al hermano ciudadano americano le invitan a participar en el programa de reunificación familiar. El hermano dice que sí. Presenta el formulario del paro para el hermano y para los familiares del hermano, esposa e hijos menores de edad soltero. La prueba de paro e inmigración. Pone el affidavit para los familiares que van a venir, asisten la entrevista en La Habana, Cuba. En aquel entonces había una oficina de inmigración quien aprobaba el parol, y después que el parol era aprobado, el consulado literalmente le ponía el parol en el pasaporte cubano para que entraran legalmente por avión con pasaporte, no con una visa de inmigrante, pero con un parol. Entraban bajo parol, si mal no recuerdo, por 2 años, y al año y el día calificaban bajo la ley de ajuste cubano. Ese era el proceso. Al cerrarse la embajada en La Habana, perdimos este programa porque ya no había la dualidad de poder tramitar la parte inmigratoria con la parte consular.
Precisamente, hablando de proceso, abogado, las personas que están entrando a través de la frontera de Estados Unidos y México, ¿están recibiendo un permiso de libertad condicional temporal? ¿Es todo lo que están recibiendo? ¿Cómo es el proceso? Porque sabemos que hay muchas personas que escuchan en Cuba y que están mal informadas.
Efectivamente. Está variando mucho, José Luis. Básicamente he visto casos donde personas, vamos a llamar vulnerables, mujeres, jóvenes, menores de edad, sí les están dando el parol, pero generalmente lo que yo he visto por 15 días, y simplemente para facilitar el viaje del punto fronterizo a la ciudad de destino para que esa persona se reporte con ICE. A las personas no vulnerables, pero es un parón de 15 días nada más, sé de casos que se le han dado por 2 meses, pero hasta ahí, no he escuchado un caso donde le hayan dado parón por más de 2 meses. Ahora, las personas no vulnerables les están dando el formulario al cual usted se refiere, la I-220A, que es la orden de libertad bajo palabra, Order of Release on Recognizance. hay un argumento legal que eso para efectos legales constituye un parol. De hecho, un caso federal reciente, Ravelo versus Mallorcas, que toca ese tema, pero con un grupo específico de personas. Pero el caso es que esas personas le están dando la I-220A, igual con la condición de reportarse con ICE, que es Inmigración y Control de Aduanas, y esas personas en gran parte les están dando o los están registrando en algo que se llama Smart Link. El Smart Link es una supervisión intensa donde le dan un teléfono con localizador y entonces una vez por semana le mandan un mensaje de texto donde se tienen que tomar la foto, enviar la foto para que ICE tenga conocimiento de su paradero en lo que se reportan con ICE y se termine la documentación referente al proceso inmigratorio de esa persona. Pero eso es lo que estoy viendo en estos momentos del manejo de estos casos en la frontera.
Otra pregunta, perdóname, Amado, para aclarar, para que las personas en Cuba se informen. ¿Usted llega y pide asilo político a un funcionario de inmigración y automáticamente le conceden ese asilo?
No, para nada.
Explique.
Básicamente estamos en un... El esquema legal actual es de la deportación expedita. Uh-huh. El que se presenta en un puerto de entrada o esté a pocas millas y a pocos días de haber ingresado ilegalmente al país es considerado extranjero solicitando entrada en punto o puerto de entrada. Esos extranjeros que no gozan de visa de inmigrante son sumariamente deportables con una orden de deportación expedita. La excepción a esa deportación inmediata, expedita, sumaria, es en el dado caso que el extranjero o la extranjera manifiesta un temor de ser devuelto al país de origen por motivos de persecución basado en causas de refugio, raza, religión, origen nacional, opinión política. En ese caso, el funcionario le programa una entrevista con un oficial de asilo que se llama la entrevista de miedo creíble o temor creíble. Si usted demuestra una posibilidad significativa de ser candidato de asilo, entonces básicamente usted gana la oportunidad de presentar su caso de asilo en una audiencia plena ante un juez de inmigración y le quitan la orden de deportación, de la deportación expedita. Ahora, después de haber explicado todo eso, el 31 de mayo se va a efectuar un cambio referente a ese sistema y brevemente lo que va a suceder es lo mismo, la entrevista de miedo creíble. En el caso de que la aprueben, entonces vas a tener una entrevista con un oficial de asilo que va a tomar lugar en 90 días o menos de su detención. Si apruebas la entrevista, pues lo van a liberar como asilado. Si no apruebas la entrevista de asilo pleno, entonces lo refieren a la corte, pero en un proceso de corte expedita, donde todo el proceso de corte de inmigración sobre el caso de asilo tiene que tomar lugar en 90 días o menos. Entonces, este es un cambio que se anunció en los últimos 60 días y va a tomar efecto a partir del 31 de mayo del 2022.
Doctor Leal, quiero regresar a los acuerdos migratorios, porque se ha dado una tendencia. No sé si es por confusión o si, no sé, no, esa parte no me pertenece a mí aclararla. Pero se ha dado una tendencia a criticar a la administración de Estados Unidos por haberse sentado en la mesa de conversaciones con el gobierno cubano. Sin embargo, yo estoy viendo, cuando usted revisa la historia, las rondas sobre asuntos de inmigración datan de la década del 80, cuando el gobierno de Ronald Reagan, en el 1984, se sentaron a conversar cuando Ronald Reagan quería enviar los excluibles del Mariel para Cuba y llegaron a un acuerdo en el 84 de incluso 20.000 visas, sobre todo dirigida a muchos presos políticos que estaban en las calles dentro de Cuba y familiares de ciudadanos americanos. Después, la salida al aire de Radio Martí hace que el gobierno cubano suspenda esos acuerdos y no se llevaron a cabo hasta después en el año 87 que vuelven a ponerse de acuerdo. Después vino la crisis de los balseros, volvieron a establecer las 20.000 visas. Después vino el 2017 con el presidente Barack Obama cuando quita pie seco, pie mojado y se vuelven a hacer acuerdos migratorios. Es decir, es algo recurrente, algo que ha venido ocurriendo durante décadas. Estas conversaciones que que se han llevado a cabo ahora en Washington son distintas en cuanto a lo que se trata, a la materia de lo que es materia de inmigración? Yo no creo que esto sean conversaciones para asuntos políticos. No creo que se hable ni de la libertad de los presos políticos. Yo creo que esto son conversaciones nada más que para solucionar la crisis migratoria. No sé cuál es su opinión.
Efectivamente, estoy de acuerdo y no quiero, yo entiendo, yo vi el tuit de Rosa María Payá, donde ella dice que se debía de haber precondicionado estas conversaciones con la liberación de los presos políticos, el respeto de los derechos humanos, las libertades civiles y los derechos humanos que no se respetan por parte del régimen cubano, de tal manera que dejara de existir la necesidad urgente de esta inmigración cubana, porque deja de ser un régimen totalitario que desobedece todas las normas de cualquier país y gobierno civilizado y respeta totalmente derechos humanos y civiles, y sabemos la persecución y la tortura en algunos casos de los opositores y han habido movimientos recientes de opositores y manifestaciones exigiendo sus libertades civiles y sus derechos humanos. Pero también yo creo que hay que verlo desde el punto de vista del cubano de a pie, el cubano residente de los Estados Unidos de América, el cubano naturalizado ciudadano americano que quieren efectuar su reunificación familiar. Entonces, aunque en un mundo perfecto debería de existir estas condiciones para lidiar con ese régimen despiadado, pero por otro lado, tampoco creo que es justo que siga pagando el precio el pueblo de Cuba, como siempre suele suceder, en un tema de que obviamente sabemos todas las atrocidades del régimen cubano, pero por otro lado hay personas que han puesto reclamaciones para pedir a sus familiares para que vengan legalmente desde hace muchísimos años atrás, una inmigración suspendida por más de 4 años y llegando casi a 5 años. Entonces, si estas conversaciones por lo menos habilita la posibilidad de una inmigración legal desde Cuba, lo cual beneficia ciudadanos americanos naturalizados cubanos, que beneficia a residentes permanentes de los Estados Unidos de América oriundos de Cuba, y también beneficia al cubano de a pie y en algunos casos los mismos opositores y disidentes que pudieron haber sido reclamados por sus familiares. Esa parte la considero positiva y yo creo que es importante apartar el tema inmigratorio del tema geopolítico o el tema de relaciones de exterior, porque creo que realmente son temas independientes, y si uno lo ve de esa manera y entiende que la finalidad es beneficiar a los cubanos de a pie, el pueblo de Cuba y los cubanos estadounidenses, yo creo que desde ese punto de vista es más aceptable, y sobre todo también es un tema de seguridad nacional, porque no es lo mismo procesar un aspirante a emigrar a este país, tomarle las huellas, entrevistarlo, hacer las revisiones de historial personal de esa persona, que las personas se estén presentando en la frontera, que no hay la capacidad de procesar tantos casos tan rápidamente, y ya sabemos que de lo que va de año ya van más de 70,000 cubanos que se han presentado en la frontera. Entonces, esto es un tema también de seguridad nacional para los Estados Unidos, tanto de que se respete la soberanía del país, que se respete la frontera y que deje de venir este flujo migratorio irregular desde Cuba usando a Nicaragua como puente. Y desde mi punto de vista, si estos temas de la inmigración irregular, habilitar la inmigración legal, se puedan resolver de una forma que favorezca la seguridad nacional y el cubano y el pueblo de Cuba, desde ese punto de vista estoy de acuerdo. Y a su pregunta, sí, esto es totalmente dentro de lo normal con conversaciones anteriores.
Claro, como dice el abogado, una sección consular prácticamente paralizada. Las personas reclamaron a sus familiares, para citar solo un ejemplo, padres que reclamaron a sus hijos, hijos que ya hoy son mayores de edad. Todo eso se va atrasando. Pero también hay otro cúmulo de solicitudes de visa, las visas familiares.
Claro, las paroles.
El parol.
Exactamente. ¿Y cuántos casos de visas humanitarias que vemos constantemente de que no tienen acceso a ir a la embajada americana en La Habana, Cuba, para pedir esa visa humanitaria por venir, para venir por un tema médico, una enfermedad mortal, una condición terminal que requiera atención inmediata, donde hay organizaciones que están dispuestas a patrocinar a estas personas, familiares, para que reciban, en algunos casos son cuestiones de vida o muerte, y tampoco existe la facilidad de procesar esos casos, claro. Porque pedir al cubano que vaya a Guyana, que es casi imposible conseguir una entrevista y las están programando a cuenta de gota, pedir que vayan a un tercer país donde tengan una estadía legal para solicitar la visa, realmente es inhumano, y muchísimas familias cubanas, incluyendo claro. residentes y ciudadanos americanos, han sufrido las consecuencias de esta separación familiar extendida y prolongada.
Ahora, abogado, la salida de cubanos principalmente rumbo a Estados Unidos ha ido aumentando de forma notable en los últimos meses. Esa es la noticia, lo hemos visto, ese es el hecho. Mi pregunta hacia usted, ¿de reanudarse las 20.000 visas, se detiene la salida por Nicaragua, al menos por el momento?
En parte. Primero, creo que el régimen de Cuba tiene que comprometerse claro. en parar de fomentar con estos acuerdos ridículos que hacen con Nicaragua, para utilizar a Nicaragua de puente terrestre para que lleguen a la frontera sur, y eso tiene que parar porque es una falta de respeto, primero. Pero yo sí pienso, si se habilita las vías de la inmigración legal, donde es un proceso factible para el familiar y para el cubano que esté en Cuba, donde la persona ya pueda aspirar a una entrevista relativamente cerca, donde tiene la oportunidad de entrar legalmente. También un factor muy importante, habilitar las visas de turismo, porque en estos momentos nada más que están dando la visa por primero no hay visa porque no hay entrevista, no hay embajada claro. en La Habana, pero si la estaban dando por 3 meses con una entrada singular. Yo abogo a favor de la visa por 5 años con múltiples entradas, porque me sospecho que hay muchísimos cubanos que realmente, teniendo la opción de tener la visa de turista y entrar y salir, tal vez lo harían así.
Bueno, pero, y en base a eso establecer también que los ciudadanos españoles puedan entrar con el ESTAS.
Bueno, efectivamente. Entonces, darle la opción, por ejemplo, al cubano que, bueno, yo quisiera, estoy... No, o sea, dentro de lo malo, no estoy tan mal en Cuba, tengo mi mis hijos en Estados Unidos.
O
tengo...
no quiero abandonar mi país.
Exactamente, entonces que esa persona tenga la posibilidad de venir para un evento familiar, una primera comunión, una confirmación, un cumpleaños, un aniversario, una boda, una cita médica, uh-huh. y que esa persona, y posiblemente la persona entre y salga, obedece los términos de la visa, termina no siendo un inmigrante, pero sin embargo es una persona que está entrando y saliendo legalmente. Entonces, yo creo que la combinación de habilitar la visa de turista para el cubano que pueda calificar, claro. con la reanudación del programa de reunificación familiar, con la reactivación de los procesos consulares en La Habana, Cuba, para los familiares inmediatos de ciudadanos americanos y cónyuge e hijos menores de edad de residentes, que está al día esa categoría. Entonces, yo creo que la combinación de esos tres factores, si llegaran a habilitar las visas de turismo de 5 años con múltiples entradas, reanudar, y insisto, para mí eso es un tema tan importante, hay tanto sufrimiento humano con este tema del programa de reunificación familiar cubano, reanudar ese programa tanto en la categoría CP1 como en la categoría CP3, que entiende el programa, sabe de lo que se trata, que es la familia inmediata y miembros de la familia extendida. Y 3, habilitar entrevistas de visas de inmigrantes en todas las categorías en La Habana sería, si no elimina totalmente, no creo que eliminaría totalmente el flujo de la inmigración irregular en la frontera sur, pero creo que sería pasos muy fuertes para minimizar ese flujo, porque realmente si hay la opción factible de una opción legal de venir a este país, ¿para qué se van a someter a una travesía tan cara, tan peligrosa y, en honor a la verdad, hasta ilegal para tratar de llegar a la frontera?
Muy bien, y con esto creo que vamos a terminar, pero por lo menos no nos los han informado. Acuérdense que después que se producen estas reuniones, las informaciones son muy escuetas, muy generales. No nos los han informado, pero ¿considera usted que también se le debe exigir al gobierno cubano que permita hacer el sorteo de visas interno, no el internacional donde participan los cubanos, el interno, el bombo de adentro, como le dicen los cubanos, el bombo cubano, que es porque de ahí hay una cantera en saber quiénes se quieren ir y se puede hacer también entonces cumplimentar las 20.000 visas?
Sí, estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo por esto. Primero, porque siempre voy a ser pro-inmigrante. Pero segundo, porque desde mi punto de vista, mientras más vías de inmigración legal se habilitan, menos necesidad va a haber que el cubano venga de forma irregular por tierra o por mar, y eso es bueno para los Estados Unidos porque eso nos ayuda con el control migratorio y la seguridad nacional, y aparte humanamente corresponde habilitar vías de inmigración legal sin que tengan que arriesgar su vida para llegar acá.
Claro, así que bueno, esa, yo creo que porque el bombo, eso es algo que el gobierno ¿sí? cubano se negó a hacerlo, y Estados Unidos durante muchísimos años, ¿tú te acuerdas cuando entrevistábamos ¿sí? a la doctora María Domínguez en este programa?
Sí, señor.
Que ella insistía y decía, el gobierno de Estados Unidos le pide al gobierno cubano que haga otra inscripción de bombo, y no lo permitía, el gobierno cubano se cerró, no lo permitió, y bueno, no sé por qué, pero el gobierno
cubano le hace muchas demandas al gobierno de los Estados Unidos, sí. Pero cuando hay que hacerle la demanda al gobierno cubano, ahí se tranca el dominó.
Sí, tienes toda razón, y un punto muy importante rápidamente, ¿mm? También espero que en estas conversaciones se le exige al régimen la seguridad absoluta y completa del personal de diplomático, consular, inmigratorio que pueda ser asignado a La Habana y los comparecientes cubanos, que eso tiene que ser una garantía sin ningún tipo de excepción de que no corran ni peligro de ningún tipo el personal estadounidense y los cubanos comparecientes. Eso tiene que ser parte de esta conversación porque es inaceptable que un personal diplomático, consular, migratorio de Estados Unidos de América enfrente cualquier tipo de problema en un territorio estadounidense que es la Embajada de los Estados Unidos en La Habana.
No podemos olvidar que la embajada fue cerrada en un inicio porque había personal estadounidense que se enfermó y está comprobado que se enfermaron. Después se aparecieron otros casos en el mundo, en
los
otros
llamados
lugares.
Ataques sónicos.
Los llamados, en ese momento se conocieron sí. Ataques sónicos, los acústicos, los daños cerebrales, auditivos, lo que sea. Pero hubo personal enfermo y, bueno, se cerró porque, imagínese usted, ya después entraron otros factores políticos que no vale la pena explicar ahora, pero sí se cerró por eso. Así que por eso es que el doctor Leal habla de la seguridad que tiene que tener el personal que se accede.
Abogado Ángel Leal, muchísimas gracias como siempre.
No, encantadísimo, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes un día tan importante para nuestros inmigrantes y esperemos que haya un buen resultado de estas conversaciones que favorezca el pueblo de Cuba.
Y un programa informativo.
Sí, señor.
Hasta aquí las noticias como son.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos, signos de deshidratación como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.